las 8:12 a.m. Comenzamos la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli, y para no hacer más tiempo, pues vámonos directamente a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita, hoy martes 30 de mayo del 2023.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Nos respetan narcos en retenes. AMLO.
El Informador.
Jalisco concentra call centers fraudulentos. Estados Unidos.
Milenio Jalisco.
Tesoro de Estados Unidos defrauda el cártel Jalisco con tiempos compartidos.
Diario NTR Guadalajara.
Piden apoyo federal en caso call center.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Como deficiente califica el colectivo Luz de Esperanza la investigación de la Fiscalía por la desaparición de 7 trabajadores de supuestos call centers en Zapopan. El ayuntamiento confirma que operaban sin permisos municipales. Ante los reclamos de trabajadores y pacientes, la Secretaría de Salud Jalisco instalará un módulo fijo de seguridad en la zona del Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores. En respuesta a la protesta de vecinos, Tonalá da plazo de 15 días a CAPSA para que deje de realizar operaciones en el tiradero de Matatlán. Reforzará la vigilancia para evitar incendios como el de la semana pasada. Reconoce la Secretaría de Medio Ambiente que apenas uno de cada 10 automovilistas ha acudido a verificar sus vehículos en Jalisco. En tanto, la fracción de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara pide al Congreso que el programa sea gratuito. El Instituto Nacional de Antropología e Historia solicitó la suspensión de inmediato de las obras en el Parque San Rafael por los daños que ocasionan las galerías filtrantes y que son reconocidas como estructuras de valor histórico. Los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara invierten en promedio 16 días al año solo para transportarse, revela la encuesta sobre calidad de vida 2022 elaborada por el Observatorio Jalisco Ciudadano Jalisco Como Vamos.
Bien, antes de irnos a una pausa, parte de la participación del auditorio que nos hace esta mañana, muchas gracias. Dice don Javier Ursúa, felicidades por los noticieros y los programas, y menciona por otra parte que el reporte del meteorológico no se escuchó bien, ojalá lo puedan revisar, es información importante para la población. Lo que pasa es que a veces nos sorprenden los colaboradores cuando le ponen altavoz, y como ya los tenemos con el comentario en curso, pues no alcanzamos a mencionarles que se puede escuchar de alguna manera un poco distorsionado si hacen eso, pero don Javier, tomaremos cartas en el asunto y le agradecemos el reporte. Luz Elena Gómez, mi experiencia con la verificación, a mí me toca en agosto, el año pasado hice mi cita y acudí y me tardaron 3 horas, donde me agendaron y mi carro lo dejaron en una esquina, y al preguntarme dicen que lo pusieron ahí porque los aparatos no funcionaban, y de ahí me mandaron a otro tardando otras 3 horas. Dice... Nos dijeron que por hacer el trámite tendríamos descuento, y al preguntar por esto me informan que mi vehículo no pasó, que ni descuento ni verificación. No deberían pedir verificación, con la afinación debe ser suficiente, es lo que considera Luz Elena Gómez. Berta Alicia menciona que en la periferia de la presidencia municipal de Guadalajara hay mucha basura, dicen que multarán por la basura, y a ellos quién los multa. Manda saludos al programa. Yo vivo cerca de la presidencia municipal y no pasan ni barredores ni los camiones por los centros limpios que pusieron. Rubén Villa Camacho, Rosa de Castilla en los años 70 hizo un semidesnudo en el Tenampa y fue clausurado. Era el México de las buenas costumbres. Ojalá y el gobierno de Jalisco pudiera tener una estrategia para evitar tantas desapariciones y tantos delitos. Es lo que dice don Rubén Villa Camacho, que en los 70 hizo un semidesnudo. Creo que haber enseñado el hombro.
Pues sí, o el tobillo, ¿no?
En esos tiempos les pareció que casi...
Todo les molestaba. Sí. Y clausaron, bueno, el pobre del Tenampa.
Con todo respeto, don Rubén Villa. Gracias por la comunicación. Le mandamos un fuerte abrazo. Dice Benjamín García que sobre el sueldo del presidente... El presidente y los ministros ganan lo mismo, pero el presidente no gasta en servicios, no gasta en alimentos, no gasta en acompañantes, en seguridad, y sus hijos también. Pero el señor presidente presume menos sueldo, pero ganó más. Todos los servicios que obtiene por él y su familia no los hace públicos, pero bien que los, digamos, que los percibe. Arturo Alonso dice, ya me vi en el río Sena, en la Torre Eiffel, en los Campos Elíseos. Dice que nos acompaña a Francia.
Ah, mira, no le pierde.
Bueno, no le pierde, muchas gracias.
La doctora Zaragoza dice que nos desea un excelente día y añade un comentario. La gran mayoría de las llamadas de fraude de tarjetas se hacen a través de centros de call center. Cuando se reciben esas llamadas, se escucha perfectamente el movimiento de las llamadas de fondo. Hay varios documentales en relación a ellos y de que los primeros comenzaron en países como Jamaica y ya están presentes aquí, y también sabrá Dios cuántos. Dice, por cierto, ¿qué pasó con el Kik, el muchacho que desapareció junto con los otros dos de Real Center?
Sigue, por desgracia, desaparecido.
Sí, uno más dice, respecto a los fraudes y call center dudosos, ayer recibí este mensaje intentando que uno les llame y probablemente obtengan datos para la contratación sospechosa o peor aún, incluso fraude, y nos envía un mensaje. Yo le diría que no les llame, pero más que llamarles, este es un vínculo para que usted haga clic en su teléfono. Cuando usted presiona ese vínculo, se descargan a veces virus que encuentran sus contactos, su información personal, y ahí es donde empiezan luego a rastrearle, así que mucho cuidado con esa información.
Que no conteste mejor números que no conoce, ¿no?
Bórrelos. Si esos son de cosas que usted no tiene nada que ver, bórrelos, no tiene caso. La verdad es que sí es muy peligroso que usted acepte ese tipo de información porque puede ser vulnerado su teléfono. Uno más dice, los felicito por su labor, espero no molestar, tengo un vecino que repara lavadoras, hace pruebas de llenado directo de la tubería de Ciapa y tira cientos de litros diarios, considero injusto por los que sí pagamos el vital líquido. ¿Dónde puedo reportarlo? Pues es en Ecología Municipal de su ayuntamiento, no nos dice dónde vive, y también a Ciapa es importante. Y a la persona que preguntaba dónde estaba la Virgen de Zapopan esta mañana, encontramos ya la información y además un radioescucha nos lo compartía. Este martes 30 está en la parroquia de San Alberto Magno. El día de mañana estará en Guadalupe Jardines Universidad, para que también lo tome en cuenta.
Vamos a hacer una pausa, 8:19, regresamos con el comentario. Hoy es económico, Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara, y hoy intentaremos hablar de nueva cuenta con Beatriz Robles. Ella es hermana de Arturo, uno de los jóvenes desaparecidos. Le reitero que se corrieron versiones de que había un octavo joven desaparecido. Esto no ha sido confirmado, así es de que lo vamos a dejar en siete jóvenes desaparecidos hasta estos momentos. Estaremos hablando con los familiares si usted tiene alguna duda, alguna pregunta. Y bueno, sobre todo yo creo que los familiares dan entrevistas a los medios de comunicación tratando de que la gente también tenga empatía y tenga conciencia de este grave problema que vive Jalisco, que es la desaparición de personas. Porque a cualquiera le puede o nos puede pasar. No es que la gente esté relacionada con actividades ilícitas. Puede ser víctima incluso de, digamos, grupos de la delincuencia organizada. Pero cualquiera, en un mal momento, buscando a una persona equivocada,
estar en el lugar incorrecto,
estar en el lugar, ¿no?, incorrecto, o porque se les antoja, puede ser víctima de una desaparición. Así es de que tenemos que ser empáticos y exigentes con las autoridades para que hagan búsqueda eficiente e inmediata de las personas desaparecidas. Así es de que después de la pausa regresamos con la programación habitual.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a aprender de economía y finanzas. ¿Qué le parece, Juan Pablo Huerta? Bienvenido, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para Griselda y para todo el auditorio. En los últimos días, la información económica de nuestro país confirma que tuvimos un primer trimestre de crecimiento, que la inflación desacelera inclusive más allá de lo que se preveía y que en comparación con el cierre de 2022, las cifras son positivas. También en la semana pudimos confirmar que la economía alemana entró en recesión al acumular dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB. Sin embargo, ahora la principal preocupación en materia económica y financiera viene nuevamente de los Estados Unidos. Y es que por ley este país no puede exceder un cierto nivel de deuda total. Continuamente este nivel de deuda legal tiene que ser autorizado para modificarse y excederse por el Congreso de este país. Este impasse provoca preocupaciones en todos los mercados financieros a nivel global, ya que más que un asunto económico que se puede resolver con tasas de interés o emisiones de bonos, termina siendo político. Que los Estados Unidos llegue al techo de deuda implica que no puede endeudarse más para continuar con su operación, lo que puede dar como resultado detener el ejercicio del presupuesto para pagar materiales, salarios y gastos, tanto de educación pública, salud, infraestructura, servicio postal, investigación y un largo etcétera. Entre estos también se encuentran los intereses y los capitales de la deuda contratada de este país. Este techo se encuentra actualmente en 31.400 billones de dólares, un límite autoimpuesto, pero que regularmente tiene que ser revisado, ya que el gobierno federal de los Estados Unidos opera regularmente con déficits fiscales, es decir, gastando más de lo que recauda. Todavía hasta el viernes pasado, la fecha límite para poder incrementar el llamado techo de deuda era el jueves 1 de junio. Sin embargo, en las más recientes negociaciones, y esta fecha se acaba de trasladar hasta el 5 de junio. Episodios similares de incertidumbre se han vivido de forma repetida en por lo menos en 7 ocasiones solo en los últimos 10 años, en donde se han obtenido resultados como incrementar el límite legal de la deuda o simplemente suspender la aplicación de este límite. Los países que en este momento tienen más deuda del Tesoro estadounidense son China y Japón, que juntos acumulan más de un 27%, siendo en consecuencia los más expuestos a un potencial impago. El gobierno de Estados Unidos nunca se ha visto en situación de dejar de pagar su deuda o default, como también se le conoce, situación en donde sí se han encontrado otras naciones, como nuestro país, en 8 ocasiones a lo largo de toda su historia, encontrándose en un poco honroso top 10 de los países que más han dejado de pagar su deuda soberana. El episodio más reciente en México se presentó en 1982, en medio de una recesión de 2 años, una inflación anual del 100% y otros hechos históricos como la nacionalización de la banca. La amenaza del impago de Estados Unidos ha llevado a que algunas casas evaluadoras hayan puesto hasta en revisión negativa la calificación de la deuda soberana de este país, al pasarla de AAA, la calificación más alta y segura, a AAA- o con perspectiva negativa, mientras que otras inclusive han bajado su rango a solo AA. Y aunque por lo pronto las negociaciones siguen caminando, la Cámara de Representantes acaba de aprobar una ley que limitará algunos programas federales en un 8% para el siguiente año, buscando que a pesar de estos incrementos de emergencia al techo de deuda, el gobierno federal restrinja su gasto y se empiece a acercar a ponerle un límite al crecimiento de la misma, que según los últimos datos se encuentra en un 120% de su Producto Interno Bruto. O en otras palabras, todo lo que debe el gobierno federal de este país no podría pagarlo con todo lo que su economía produce en el mismo periodo. Parece ser que en Estados Unidos en esta ocasión no se elevará la cantidad en donde se establecería el nuevo techo de deuda, sino que simplemente se suspendería por 2 años, atravesando así las elecciones presidenciales. Este acuerdo fue presentado por el republicano Kevin McCarthy y el presidente Joe Biden apenas el domingo pasado. Suspender este techo de deuda ha sido una medida a la que ya se ha recurrido anteriormente, tanto en 2017 como en 2013, aunque no había sido suspendido por tanto tiempo. Arriesgarse a no llevar a cabo los pagos podría condenar ya a nuestro vecino país del norte a una recesión, ya que el principal pagador de esta economía es el gobierno federal, que de pronto dejaría de inyectar recursos a sus propios trabajadores, a proveedores, y estos a su vez a otras empresas y a sus propios proveedores. Y es la situación que más preocupa a los habitantes de este país, así como a los del nuestro. Más allá de esta situación de coyuntura, el debate se encuentra en si esta medida sigue teniendo utilidad y vigencia en estos momentos, ya que el hecho de fijarla se hace de forma independiente a la votación del presupuesto anual federal y la contabilidad de endeudamiento se presenta a la mitad de año o a la tercera parte del mismo. Una vez que la histeria en los mercados ha pasado por este episodio y con este acuerdo parcial, podremos ver también ya una menor volatilidad o cambio en los indicadores, como los tipos de cambio o hasta en las cotizaciones de monedas virtuales. Esperamos, por lo tanto, que Estados Unidos pronto pueda resolver esta problemática y, sobre todo, que evite que este tipo de impases políticos le pasen factura también a facturas de gobiernos internacionales. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, gracias por la información. Muy buenos días.
Muy buenos días, Víctor. Hasta luego.
Hasta luego, Juan Pablo Huerta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, ya estamos de regreso. Le abrimos nuevamente la línea telefónica a José Luis Escamilla para escuchar el siguiente reporte. Adelante, Luis.
Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, comentarles que el Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos realizó y publicó ya la octava encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida 2022. Y uno de los temas que más llaman la atención, bueno, para empezar hay que decir que esta encuesta se elabora para los 6 municipios metropolitanos, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto. Les pregunta a la población sobre temas como salud, economía, gobierno, seguridad, ciudadanía y movilidad. Y es este último tema uno de los que resultan más relevantes, compañeros, porque tiene que ver con cuánto tiempo invierte la población en la zona metropolitana de Guadalajara para trasladarse. Durante 2022, en promedio, cada ciudadano invirtió 16 días de su vida solo para transportarse. Imagínense ustedes que se suben a un carro y se bajan 16 días después. Eso fue todo lo que viajó una persona de la zona metropolitana de Guadalajara para trasladarse. ¿Cómo se obtiene esto? El promedio diario en la zona metropolitana es de 65 minutos por día. Si eso lo multiplicamos, hacemos la operación matemática y demás, de ahí sale que, bueno, esos 65 minutos por día se convierten en 16 días de un año solamente en transporte. El municipio donde más la gente pierde el tiempo en transportes, compañeros, es El Salto, con 77 minutos al día. Luego vienen los habitantes de Tlaquepaque con 68 minutos al día. Ahora bien, en promedio, en la zona metropolitana de Guadalajara, el mayor número de traslados se hicieron en transporte público. La gente primordialmente se sigue moviendo en transporte público con el 42%, pero son los vecinos del Salto los que más se mueven en transporte público. De toda la zona metropolitana, los vecinos del Salto son los que más obligados están a subirse al transporte público, necesitados están de subirse al transporte público. Y son los vecinos de Zapopan los que más aceptaron moverse en vehículo particular. Tiene mucho que ver también con los perfiles demográficos y demás de estos dos municipios, ¿no? Pero llama mucho la atención, compañeros, por ejemplo, que en cuanto a usos de medio de transporte, como les decía, lo que más usa la gente es el transporte público. Luego viene el vehículo particular. Y ya muy abajo, pero muy abajo, vienen los peatones y todavía mucho más abajo vienen los ciclistas. Lo cual de alguna manera, compañeros, habla que, bueno, salvo su mejor opinión, que pareciera que si bien es importante incrementar la capacidad ciclista de la ciudad, es más importante incrementar la disponibilidad para los peatones, porque hay una diferencia enorme. Por ejemplo, déjenme les digo el caso de Guadalajara. En el caso de Guadalajara, el 35% de la gente se mueve en camión, el 30% se mueve en carro particular, ya muy abajo el peatón en 13% y el ciclista apenas el 4%, es decir, pareciera que de repente se está cargando mucho la mano a incrementar la infraestructura ciclista cuando apenas el 4% de la población se mueve en bicicleta, en lugar de incrementar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la calidad de las banquetas, cuando el 13% de la población se mueve a pie. Y ya, bueno, de los mecanismos móviles de transporte, como son los vehículos y el transporte público, ya ni hablamos, ¿no? Pareciera que ahí es donde tendría que ir enfocada la mayor infraestructura, sobre todo para el tema del transporte público, porque es prácticamente la tercera parte, o más de la tercera parte de la población, se mueve justamente en transporte público. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Las distancias, los fraccionamientos tan alejados, los centros de trabajo tan dispersos, todo eso es lo que genera este tipo de complicaciones. Lo bueno es que se mide, ojalá se pueda mejorar. Gracias, José Luis.
Y durante el día, Víctor, les estaré presentando otros indicadores también de esta octava encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida, lo que tiene que ver, por ejemplo, con qué tan felices son los tapatíos, se los presento más adelante, y también lo que tiene que ver con qué están insatisfechos los pobladores en cuanto a servicios públicos se refiere.
De acuerdo, gracias por la información, estaremos al pendiente, Luis.
Buenas tardes, buenos días.
José Luis Escamilla.
Vámonos con José Luis Jiménez Castro, está listo para su reporte informativo este martes 30 de mayo. Adelante, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El próximo viernes la Cámara de Comercio va a llevar a cabo una feria del empleo, donde más de 20 empresas estarán ofreciendo un puesto. Incluso habrá personas que estarán prestando el apoyo para la contratación, para saber a qué te dedicas o de qué la haces, ¿verdad? Eso es para hombres y mujeres, por supuesto. Próximo viernes de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde en la Cámara de Comercio, la Feria del Empleo, que, como les comento, contará con más de 20 empresas ofreciendo puestos. Vale la pena que se den una vuelta, quien anda buscando chamba, sobre todo ahorita que encontrar trabajo, pues ya ven qué difícil es, y sobre todo por razones de seguridad, no hay como encontrar en un lugar seguro. Te repito, próximo viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la Cámara de Comercio se estará llevando a cabo la Feria del Empleo. Hablando de empleos, también la Secretaría del Trabajo está ofreciendo trabajo tanto para hombres como mujeres, pero para choferes de camiones pesados, de transporte, de trailers, de camiones de carga, de tortos. Está muy interesante esta convocatoria que están haciendo. La Secretaría del Trabajo esté pendiente de módulo de servicio. En los próximos días estaremos ampliando la información, pero choferes y choferas, así me dijeron que se decía, para manejar precisamente camiones de carga. Los requisitos también se estarán dando a conocer en los próximos días, y reitero, aquí en Radio Metrópoli, aquí en Notisistema, estaremos dando a conocer todos los datos para que que aquellas personas que quieran manejar camionzotes, pues lo hagan, ¿sí? De manera pues fácil y expedita, por lo menos así lo están anunciando. Y bueno, ya para concluir, en el caso de Rosa de Castilla, de lo que les preguntaba, sí, ella salió en toples, es decir, desnuda de la cintura para arriba, y esto fue el motivo por el cual la esposa del presidente Echevarría, Marister Zuno, justamente clausuró el Tenampa allá por los años 70. Eso fue lo que escuché en la efeméride de Meche, pero sí, salió con el busto descubierto junto con otras bailarinas, y eso provocó que se clausurara el Tenampa ya por los 70. Compañeros, el reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, José Luis Jiménez Castro, por tu reporte. Que tengas buen día.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias por la información. Es José Luis Jiménez Castro. Rápidamente, mensajes, hay bastantes. Déjenme ir a la parte inferior a ver cuántos alcanzamos a sacar de temprano. Dice acá, a ver, permítame, ¿dónde están? Sí, Rafa Torres, buenos días, voy a ser abogado del diablo. La ley 3 de 3 aplica a mujeres. Hay mujeres que también ejercen violencia vicaria, también violencia política, por ejemplo, Laida Sansores y Tel de Hernández, etcétera. Saludos, es lo que dice su comentario.
También hay que denunciarlas.
Dice otro de los mensajes. Hace como un año me llamaron de un supuesto bufé de abogados que tenía en sus manos unas fotografías mías muy comprometedoras y que ellos le habían comprado archivos a alguien y que no querían perjudicarme porque no les parecía justo que quisieran hacer algo malo con esas fotos, por lo que ellos querían pactar conmigo la devolución de los archivos, por supuesto que les recordé a la mayor de su casa y colgué la llamada. Era evidentemente una extorsión y qué bueno que se dio cuenta. Dice Víctor y Gris, los escucho todos los días desde las 6 hasta la que termina su gran espacio de información. Les mando un abrazo fuerte para los dos. Diosito los bendiga, dice de parte de Lalo Soto. Es el que se comunica también.
Gracias, Lalo. Temprano. Un fuerte, fuerte abrazo.
Y en otro mensaje, también hablando de extorsiones telefónicas, dice, a mí me llamaron de la Superlínea de Santander, me dijeron de unas compras supuestas y me sacaron 27,000 pesos. Fui a la sucursal dentro de ella y me volvieron a llamar porque todavía había dinero en la tarjeta. Les mostré la llamada a los ejecutivos, no les gané al banco porque dice que ese número no salen llamadas del banco. No desconfié al contestar porque tenía el número registrado como del banco. Puse denuncia en fiscalía, les llevé el nombre de la persona a quien se depositó el dinero y dijeron que no pueden hacer nada. Después me estuvieron llamando de Liverpool con el mismo asunto de las compras de mi tarjeta y no caí. Están sin freno esos rateros. Excelente programa. Eso es lo que denuncia María Villanueva.
Juan Domínguez, sobre el tema del estudio al que hacía referencia José Luis Escamilla, es un estudio de Jalisco Cómo Vamos, dice que las cifras que menciona son muy pocas. En la práctica, yo de Tezistán a mi trabajo, Avenida México, son 2 horas, una de ida y una de vuelta. Al año, si lo multiplicamos a 48 días en vehículo. Manda saludos al programa, pero en esta ocasión le dice a Jalisco Cómo Vamos, yo discrepo de las cifras.
Sí, es, digamos, el promedio, pero seguramente hay personas que hacen mucho más, ¿no?
Sí, hay
personas que sí conozco yo que incluso viven en El Salto y trabajan hasta Zapopan, en la zona de base aérea, es lejísimo, son muchísimas horas de traslado y sin vehículo, ¿eh? Imagínate nada más.
Muy, muy pesado. Son las 8:41, vamos a hacer una pausa, regresamos, esperemos, crucemos dedos a la entrevista.
Bien, estamos de regreso, tenemos más participación del auditorio. Gracias a Maleni Rodríguez porque nos envió la información también de quien preguntaba dónde estaba la Virgen de Zapopan. Ella nos da información un poco más completa. Dice que llega a las 10 de la mañana San Alberto Magno en la calle Bronce 4585 y por la tarde a las 5 se va a Santa Clara de Asís en Avenida Patria 3260, Loma Bonita, es lo que nos explica en este recorrido de la imagen de la Virgen de Zapopan. Por otro lado, nos dice de Rosa de Castilla, sí se menciona en el reportaje, al igual que la clausura del Tenampa por la esposa del entonces presidente. Excelente reportaje, es lo que dice Luz Brizuela al dejar su comentario sobre la efeméride. Lourdes Mendoza, el presidente de la República, gana más de 400,000 pesos al mes, más el gran gasto que nos genera vivir en Palacio Nacional y al servicio de muchas personas. Otro texto dice que...
Es que fíjate que en el caso del presidente, porque hay polémica ahorita, bueno, él ya dijo que estaba percibiendo la pensión universal, que tenía ya más o menos alrededor de 19,000 pesos, y le sacaron cuentas porque no coincidía, no estaba acorde con la declaración patrimonial, con sus percepciones, y dice, bueno, no reporté lo del libro porque pues me lo administra mi esposa, o sea, lo administra Beatriz y el dinero que llega, pues se va directamente para ella. Pero lo tiene que declarar.
Si llega a su cuenta, tiene que
declarar. Sí, claro. Si es parte de sus ingresos, lo tiene que declarar, porque además estamos hablando de más de 3 millones de pesos. Por eso la polémica ahorita con las percepciones del presidente, porque sí, efectivamente, una cosa es lo que gana, otra, todas... los beneficios que se le dan por ser, digamos, la máxima autoridad en el país. No paga renta, no paga luz, no paga servicio de limpieza, acompañamiento, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, es muchísimo más de lo que en realidad llega a reconocer.
Sí, además, lo que pasó también, como en el caso de, no sé si ustedes recordarán, aquí en Casa Jalisco, que los gobernadores intentaron dejarla y despachar desde el Palacio de Gobierno, al final de cuentas, por cuestiones de seguridad y estrategia, decidieron volver a la casa de todos los jaliscienses, como le dicen, aunque pues realmente no es así, y el gasto sigue siendo el mismo. Entonces creo que a veces esas estrategias de pregonar de austeridad y querer hacer cambios a lo que ya se ha establecido salen mucho más costosas. En el caso de Jalisco, reitero, el intentar moverse a despachar en otro lugar, en el caso de Palacio Nacional, pues dejar Los Pinos por irse a Palacio Nacional también tiene una consecuencia.
Sí. Marta Mezcua se comunica para mandar saludos al programa y bendiciones a todos los radioescuchas y también a quienes forman este equipo de trabajo. Dice que son un grupo de personas que rezan, que oran por los desaparecidos. Deja su número telefónico por si los familiares quieren contactarlos precisamente para encargarles oraciones. El teléfono 3310-1199-82, 3310-1199-82.
Muchas gracias. Todo apoyo es bien recibido, por supuesto, en esos momentos. Seguro estoy que la familia agradece esas aportaciones. En WhatsApp nos dicen, es triste que los trabajos ya no sean seguros. ¿Dónde están los jóvenes desaparecidos? ¿Por qué para un partido de fútbol despliegan tantas cantidades de seguridad y para buscar vidas no apoyan nuestras autoridades? Bueno, pues creo que la respuesta es clara, ¿no? La prioridad del gobierno del estado es lo mediático, lo que da votos, lo que atrae personas, lo que da aplausos. El caso del fútbol, pues ese es evidentemente un ejemplo muy, muy claro. Dice otro mensaje, respecto al comentario de la ministra presidenta de la Suprema Corte, debo decirles que tienen razón. Ellos no tienen que buscar ser populares, solo tienen la encomienda de ser justos y honestos, es lo que dice este comentario. Y por otro lado, dice, soy Fide Benítez, buenos días. ¿Cómo explicar que mientras la Corte de Estados Unidos declaró culpable a Genaro García Luna, aquí en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación descongeló las cuentas mal habidas de la familia de García Luna? Radio Metrópoli dice, ¿cómo explicar esto? Es lo que deja en su comentario. Y don Enrique Garibi siempre se comunica. Él también agradece la efeméride dedicada a Rosa de Castilla. Dice, un gran legado de canciones rancheras. No se puede esperar otra cosa de AMLO con su declaración cínica de que el narco respeta a los servidores de la nación. Cosas de socios de negocio, dice, saludos desde Zapopan, hoy don Enrique Garibay.
Bien, y bueno, el próximo 5 de junio, ya le hemos dicho en diferentes ocasiones, comenzará a aplicar este operativo para sancionar a los vehículos que se estacionen mal, por ejemplo, y que sean reincidentes. Recuerde usted que hay un polígono en el primer cuadro de la ciudad donde aplicarán estas sanciones. Bueno, el Ayuntamiento de Guadalajara, el gobierno municipal, indicó que para que se pueda retirar la araña, el infractor deberá desembolsar 415 pesos, que es la multa. Sin embargo, casi en 24 horas no los cubre, el coche será retirado con una grúa. Además, pese a las labores de socialización con comerciantes, con vecinos y visitantes del primer cuadro, los automovilistas aún siguen estacionándose en forma incorrecta. Así es de que simplemente le recordamos que el 5 de junio comenzarán estos operativos. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla con su reporte. Adelante, Héctor, te escuchamos.
Hola, muy buenos días, un gusto saludarlos de nuevo, excelente martes. Y bueno, señalar que hemos dado seguimiento puntual a este tema de la lucha jurídica que mantienen los vecinos del Parque San Rafael contra la construcción del depósito pluvial dentro del parque, así como la construcción del colector que se está llevando a cabo sobre calles aledañas, entre ellas la de Mariano Azuela. Las obras siguen, las obras no se han detenido, a pesar que los vecinos denuncian o afirman contar con suspensiones dentro de juicios de amparo otorgadas por juzgados de distrito, y a pesar de ello, las obras y los trabajos siguen, sigue la molestia por parte de los habitantes de las colonias cercanas al Parque San Rafael. Sin embargo, lo que nos ayer dan a conocer, que cuentan ya con un documento firmado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, para frenar las obras de inmediato, porque en el Parque San Rafael hay una instalación que data del de hecho de finales del siglo pasado, Estas instalaciones básicamente son un monumento, es infraestructura de valor histórico, estos edificios, perdón, son de principios del siglo pasado, me estoy refiriendo a de principios del siglo XX. Estas estructuras que forman parte de unas galerías filtrantes que fueron construidas, pues que tienen protección federal. Son instalaciones con valor patrimonial para la ciudad, y es por eso que Dinah las tiene catalogadas como estructuras que deben ser protegidas. Sin embargo, lo que me argumenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia es que, debido a la misma opacidad con la que se está llevando a cabo la obra, inspectores de este instituto federal pues no han tenido acceso para conocer si con la construcción del colector y el depósito pluvial estas instalaciones están presentando algún tipo de afectación, algún tipo de daño. Ante dicha situación, el INAH el pasado 24 de mayo envió un comunicado que tiene sellos incluso recibido por parte del CIAPA, donde se da a conocer que las obras piden que sean suspendidas de inmediato, porque se tiene que hacer una inspección de los daños que se están presentando. Los vecinos acusan que, a pesar de este documento, de este mandato que está emitiendo el INAH, pues la realidad es que la autoridad ha sido omisa también en acatar esta disposición de este Instituto Federal, y pues siguen a la espera que las suspensiones con las que cuentan de manera judicial se atiendan. Siguen sin recibir a los vecinos en el CIAPA, el CIAPA tampoco ha acudido a este encuentro que se había programado desde la semana pasada para presentar las obras. Los trabajos continúan, es decir, le están ganando tiempo al tiempo, y por lo pronto la inconformidad, la molestia por esta intervención que está llevando en el sitio prevalece. Seguiremos al pendiente, pero al parecer no hay documento, ni fuerza humana, ni autoridad, sobre todo, que haga que se atiendan estas suspensiones para frenar la obra en el Parque San Rafael, según afirman los vecinos de las colonias cercanas. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Gracias, Héctor. Buenos días. Hay que esperar la reacción del INAH a nivel federal. Estaremos atentos. Muchas gracias.
Hasta luego.
Bien.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le agradecemos en la línea telefónica a la señora Beatriz Robles, que nos concede unos minutos de su tiempo para hablar sobre, digamos, esta búsqueda de los 7 jóvenes desaparecidos ya desde hace algunos días y que trabajaban en 2 call center de los que la autoridad ya ha estado dando seguimiento, y que además el Tesoro de Estados Unidos había advertido que se estaban cometiendo algunos fraudes contra personas extranjeras. Señora Beatriz, le agradecemos el que tome la llamada. El día de ayer ustedes se reunieron con autoridades estatales para hablar sobre algunas líneas de investigación. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por el espacio.
Al contrario, señora, platíquenos cómo van las cosas, por favor.
Pues justo como comentas, el día de ayer tuvimos nuestra primera sesión en la mesa de trabajo que nos proponen las autoridades, con el objetivo de seguir colaborando de manera activa en la investigación, y con el único objetivo de poder encontrar a mi hermana. Como familia ya nos sentimos más angustiadas que al principio. El tiempo pasa y vamos enterándonos de situaciones de las cuales estábamos completamente ajenos como familia. Bueno, Arturo es un chico, él es arquitecto de profesión, venimos de una familia de clase trabajadora. Jamás hubiéramos permitido que él se involucrara en todo este tema de haberlo sabido. Él jamás nos comentó. Y lo único que tenemos hasta ahora es que, bueno, la línea de investigación que nos comparte el día de ayer la fiscalía es justamente el fraude telefónico. Por ahí, pues bueno, nos sorprende mucho la noticia con la que despertamos el día de ayer sobre este tema de crimen organizado y drogas. Y creo que estamos tan confundidos como todos ustedes, como medios. Nos hemos dejado de ver, hemos dejado de vernos como personas. Hoy hay 7 vidas que están en peligro allá afuera, y es importante no dejar de buscarlo.
Señora, ¿usted considera que los jóvenes fueron engañados, que eran tal vez amenazados?
Sí, sin duda alguna.
No sé si les llegó a comentar su hermano cómo se entera del trabajo, quién lo invita o cómo hace contacto con estas personas, porque lo más extraño de todo esto es que pues ellos van a una oferta de trabajo, se presentan a hacer sus actividades, ellos estaban confiados en que estaban trabajando para una empresa formal y establecida cuando aparentemente no era así. ¿Ese proceso ustedes lo vivieron de cerca? ¿No se enteraron de cómo fue ese acercamiento con la empresa?
No, nosotros aunque somos hermanos muy, muy cercanos, pues bueno, cada uno es independiente, cada uno vive en su casa y lleva sus actividades de manera aislada, ¿no? Entonces, no supimos de qué manera se hizo esta entrevista. Sí sabemos que entre ellos se conocen por temas de amistades en común y que incluso han, pues el que Arturo había hecho nuevos amigos estando ya ahí en su trabajo, pero más nada.
¿Esta es la única línea de investigación que les dijeron las autoridades bajo las que estaban actuando? ¿Qué les recomendaron además a partir de ahora?
Sí, es la única línea de investigación que nos comentan, es esta línea de investigación preliminar. Pues bueno, no hay como tal alguna recomendación más que mantenernos cautelosos y confiar en todo el procedimiento que ellos están realizando. Sin embargo, pues con todos estos digamos nuevos hallazgos que se han hecho, pues bueno, sí tenemos esa certeza que estaba montado como un call center, y lo único que de verdad que yo pido a las autoridades y al gobierno es que no se deje de buscar, que no se desvirtúe, que no se voltee la mirada hacia otros temas que también son importantes, pero sin duda alguna el principal es preservar la vida no solo de mi hermano, sino de las otras 6 personas que están en calidad de desaparecidos.
Beatriz, ¿les dijeron dónde los están buscando?
No hay rastro de, solo sabemos que posiblemente se los llevaron, pero no sabemos ni quién, ni a dónde, ni cómo, si los golpearon, si se los llevaron amarrados, si fue una emboscada, no lo sabemos. Lo único que de lo que yo tengo certeza es que Arturo sí llegó a su trabajo, él sí se reportó que entró a la finca de Víctor Hugo 158, y que el último mensaje que recibió de nuestra parte fue ese mismo lunes 22 a las 8 de la mañana con 4 minutos. Y después de ahí no hemos vuelto a saber nada de él, su teléfono no da más señales de poder estar en algún lugar. Está totalmente...
¿Su teléfono celular no fue rastreado?
Rastreado de nuestra parte no, porque incluso pues las contraseñas ni siquiera teníamos acceso a, seguimos sin tenerlo. De lo único que nos estamos valiendo es pues de la información que nos comparte la Fiscalía.
Claro, cuando habla el gobierno del estado de que el caso también van a pedir el apoyo a la Fiscalía General de la República, ¿qué implica esto para ustedes? Les dijeron si tienen que presentarse a las oficinas de la FGR, si alguien más va a participar de la investigación, si va a haber algún operativo federal o algo por el estilo, ¿no les explicaron nada de esta etapa?
No, hasta el momento solo nos quedamos con los resultados de esta primera sesión en la mesa de trabajo. Nosotros llevamos un documento, un oficio, en donde solicitamos 3 cosas importantes. Uh-huh. Que no se nos reconozca como calidad de víctimas indirectas, que nos puedan brindar seguridad y sobre todo que nos den acceso a la carpeta, no a la versión pública, sino a la copia fiel de la carpeta. Y pues bueno, seguido de ahí nos dirigimos a Fiscalía justo para tomar esta medida de seguridad. Han sido días muy largos, muy, muy largos, noches muy largas, pero no tenemos información de esta parte que me preguntó. Uh-huh. Sobre la siguiente etapa no hay información.
Beatriz,
por lo menos no, sí, que nos hayan dado de primera mano.
Beatriz, ¿hay la versión de que hay una octava denuncia? ¿Tú sabes algo?
De manera oficial son 7 las personas. Justamente ayer en la reunión que tuvimos en el interior de Palacio se comentó de una octava, pero no sé darte más información. De manera oficial son 7.
¿Les han solicitado algunos estudios de ADN, alguna entrega de material, de cosas personales?
De cosas personales no, de ADN sí se solicitó.
¿Ya se los tomaron?
Ya.
Bien. Ahora, ¿el compromiso de reunirse con las autoridades cada cuándo?
Posiblemente sea cada 2 o 3 días para ir revisando avances y sobre todo pues para colaborar, ¿no? Entiendo que es importante trabajar de manera conjunta y proporcionar toda la información que ellos consideren que pudiera ser importante, aunque nosotros, pues bueno, somos totalmente ajenos, no tenemos ninguna formación en cómo buscar a alguien desaparecido. Y justamente por eso es que nos estamos apoyando de la autoridad. Bien.